Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 3 de febrero. Qué felices estamos de iniciar un mes más en compañía de ustedes, radioescuchas, que nos acompañan desde hace ya casi 3 años. Estamos felices de poder estar de la mano de ustedes enseñándoles un poquito de finanzas. Le doy la bienvenida también a Santiago Sicard, que me acompaña esta noche. ¿Cómo está usted, Santiago?
Muy bien, mi querida Ivette, muy contento de que haya llegado febrero porque, según dicen muchos astrólogos, el mes de febrero es el mes de la acción. Es el mes de dar el primer paso sin miedo y sin mirar atrás, o solo mirar atrás para aprender, diríamos en Sumas. Ya no es el momento de planificar, ya no es el momento de soñar, sino es el momento de empezar a ejecutar. Así que, señores, hay un mensajito de la astrología que yo creo que nos cae muy bien para nuestras finanzas personales y para nuestra vida en general. Hay que comenzar a ejecutar, que no se nos queden planes y en sueños, sino que realmente pasemos a la acción. Y hoy lunes, primer lunes de febrero, ¿no, Ivette?
Así es, Santiago, es el primer lunes de febrero, pero señores, las noticias están candentes. Yo no sé si le dieron seguimiento al fin de semana con todas las decisiones de Trump. Bueno, yo creo que el mercado está candente. Sin embargo, Santiago, nosotros estamos muy contentos de poder traerle a nuestros oyentes información de primera mano. Yo no me quiero imaginar qué semana vamos a tener con nuestros colaboradores hablándonos de todos estos temas a los que son responsables del área internacional.
Bueno, mira, realmente tenemos tema desde ya. No tenemos que esperar al jueves para el área internacional. Vamos a hablar precisamente de eso porque el fin de semana, como tú dices, estuvo muy, muy, muy movido. Y parece que estas primeras semanas del gobierno del presidente Trump continuarán muy movidas, especialmente para todo el hemisferio occidental, ¿verdad? Para todo el continente occidental, ¿verdad? Para todo América, incluyendo, ya sabemos, a Canadá, a México, bueno, a los que uno quizás pensaba que podían ser intocables por la fuerte relación que tienen con los Estados Unidos. Ahí está el tema, afecta a las finanzas, afecta a la economía, así que claro que sí, mi querida Beth, lo trataremos en Sumas el día de hoy y posiblemente a lo largo de la semana, del mes, lo que sea necesario para que todos entendamos la importancia que esto tiene y nos podamos preparar ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar. Esperemos que no sea el caso de República Dominicana, pero tenemos que conocer las situaciones para después estar mejor preparados por si llega a ocurrir algo. Esperemos que no sea así.
Así es.
Ivette, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
Bueno, Santiago, le cuento que este fin de semana para mí fue un día tranquilo, fue un fin de semana tranquilo que hacía de ya varias fines de semana. Yo le había dicho a usted, Santiago cargada de trabajo, Santiago con mucho trabajo, pero decidí ser responsable conmigo misma y decir no. Tiempo off, me lo merezco. Así es que la pasé tranquilita, con mucha lluvia, señores viendo series. Lamentablemente no me pude poner al día con todas las series que nos recomendó nuestro querido Antonio Trujillo el miércoles pasado.
Pero bueno, yo empecé a ver una también para que veas. Hice la tarea.
Sí, claro. Yo también hice la tarea, porque señores, se vale desconectar un poquito también, ¿eh? Esto sí, tenemos metas, tenemos sueños, pero también el cuerpo hay que descansarlo. Y yo creo que mi cuerpo me dijo este fin de semana, mira, si me sigues llevando así, no te voy a colaborar. Y yo le dije, no, yo lo acuesto, dígame qué es lo que usted quiere, yo lo añoño. Así es que lo añoñé y estamos listas para una semana full.
Y Beth, me encanta porque el primer paso para las finanzas personales es tener salud para poderlas ejecutar bien. Así que hay que cuidar el cuerpo y la mente, hay que estar saludables, porque las finanzas no entran en cuerpo no saludable.
Así
y en
es,
mente
Santiago,
no saludable así menos. Así que,
y es como todo, Santiago. Necesitamos el vehículo que Dios nos ha dado para poder alcanzar esas metas. Así es que hay que cuidarlo, hay que ponerle su prioridad también.
Me gustó este inicio de programa. Me gustaría que pudiéramos tener conversaciones así con nuestra audiencia, preguntarles cómo estuvo el fin de semana, qué pensaron, qué sueños realizaron, qué propósitos planificaron. Bueno, pero pues este canal no lo permite. Sin embargo, sí lo permite que ustedes nos retroalimenten a través de nuestro Instagram por mensaje directo o a través de nuestro WhatsApp. Ahí está el canal abierto. Con muchos de ustedes hablamos semanalmente. Algunos nos escriben quincenalmente, otros de vez en cuando. Ojalá que todos lo hicieran más recurrentemente porque nos encanta leerlos. Y Beth, y hablando de noticias, hablando de comunicación, ¿qué preparamos hoy para compartirle a nuestra audiencia?
Repletos vinimos, Santiago, y como era de esperar, las noticias internacionales todas van a rondar en los Estados Unidos. Y lo primero que vamos a conocer es del 3 de febrero al 7 de febrero del año 2025, ¿qué estaremos esperando? Y la pregunta, ¿inició la guerra comercial tras aranceles de Trump?
Bueno, ya verán un temita interesante de esto que acaba de plantear Ivette. De otro lado, Collins, que hace parte de la Fed, dice que el Banco Central Norteamericano puede ser paciente con las tasas de interés, especialmente en medio de la incertidumbre arancelaria.
Y en Estados Unidos también vamos a conocer el gasto en la construcción que supera las expectativas en el mes de diciembre.
Ya aquí en la República Dominicana les contaremos que inicia el plan piloto de teletrabajo en las entidades públicas para la transformación digital del gobierno.
Y el Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón, realiza conversatorio sobre el casado. Vamos a conocer esos detalles de este tema.
Y tiene que, bueno, ya verán ustedes cómo está enlazado todo. La Superintendencia de Bancos, por su parte, anunció iniciativas para la supervisión especializada del sistema financiero. Así que los que están en el sistema financiero, a prepararse, como ya es costumbre, pero en este caso para una supervisión especializada.
Señores, y Santiago Sicar en Conversando a Fondo nos trae un tema, uy, mamacita, pero picante, miren esto.
Pero no, no es
Él va con,
político, no es político.
no, bueno, pero sí es financiero, señores, y aquí lo que nos interesa son las finanzas, me imagino, Santiago, ¿verdad que sí?
Sí, señora.
Bueno, vamos a escuchar este tema, vamos a conversar a fondo con Santiago Sicar sobre la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a nuestro país.
Muy bien, y de ahí nos moveremos a la estadística de hoy, donde les hablaré de qué tan preparada está realmente cada una de las economías del mundo para enfrentar la inteligencia artificial. ¿Estamos bien o estamos
Y
mal? Ya lo veremos en breve.
me gusta este tema, Santiago, está muy en el tapete. Señores, en Descifrando el Mercado les voy a decir algo. No se nos queda cada lunes Víctor Reyes. Y este lunes nos va a ayudar a descifrar algunos conceptos del comercio internacional que se han puesto de moda. Por ejemplo, la balanza comercial.
Bueno, y miren, para finalizar nuestro programa, una frase que nos va a recordar que este mes es un mes de acción, de ejecución, porque lo que no hacemos por nosotros, difícilmente alguien lo hará. Este es el menú que hemos preparado para hoy. Como dice nuestra querida Ivette, la mesa está servida, ustedes no se muevan porque sumas.
Está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, estas 2 primeras semanas del presidente Trump, pues han estado bien movidas, y es que los aranceles han sido una fuente persistente de incertidumbre para los mercados y van a seguir en primera plana esta semana. El sábado pasado, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva que impone gravámenes del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y de México y un arancel del 10% a los bienes procedentes de China. La Casa Blanca ha dicho que hay planes provisionales para que los aranceles entren en vigor mañana mismo, mañana martes. Anteriormente, el presidente Trump había amenazado a estos países con una fecha límite del 1 de febrero para imponerles medidas destinadas a frenar el flujo de migrantes ilegales y la entrada del opiáceo fentanilo en los Estados Unidos. Sin embargo, antes del fin de semana, el presidente Trump sugirió que poco podían hacer estos países para evitar los gravámenes que podrían perturbar el comercio anual de billones de dólares. Algunos economistas han argumentado que la medida de Trump también va a poner presiones inflacionarias en los Estados Unidos, lo que posiblemente puede ralentizar el ritmo de los posibles recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal este año. Los mercados bursátiles terminaron a la baja el viernes pasado, lastrados por la ansiedad de la postura comercial de Trump, y los analistas han apuntado a algún tipo de venta masiva de acciones hoy lunes. En principio, los aranceles pretenden fomentar la producción y el crecimiento de algunas industrias norteamericanas, pues implican menos competencia de empresas extranjeras y podrían llegar a servir para penalizar a países extranjeros por implementar prácticas comerciales injustas. Sin embargo, pues en sentido general, las medidas arancelarias probablemente afecten también a la economía estadounidense y a la actividad comercial a escala global, debido a que encarece los productos importados a los Estados Unidos y desacelera las exportaciones de los países afectados.
Ahora vamos a hablar del gasto en construcción en Estados Unidos, que aumentó más de lo previsto en el mes de diciembre. Y esto es impulsado por la construcción de viviendas unifamiliares. Pero las elevadas tasas hipotecarias podrían frenar nuevas ganancias en la nueva construcción residencial. La Oficina del Censo del Departamento de Comercio dijo el día de hoy que la construcción subió un 0,5% tras un aumento del 0,2% en una revisión al alza del mes de noviembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el gasto en construcción avanzaría un 0,2% después de que anteriormente se informara que no habían cambios en el mes de noviembre. El gasto en construcción tuvo un aumento de 4,3% interanual en diciembre. En el 2024 avanzó un total de 6,5%. El gasto en proyectos de construcción privado subió un 0,9%, mientras que la inversión en construcción residencial aumentó un 1,5%, con un incremento de 1,0 en los nuevos proyectos de viviendas unifamiliares. La nueva construcción que había visto, o, perdón, que se había visto obstaculizada en los últimos meses por el aumento de las tasas hipotecarias que contrarrestaron las esperanzas entre los constructores de regulaciones menos estrictas del gobierno de Donald Trump. Las tasas hipotecarias han subido a la par con los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos por la resistencia económica y las preocupaciones de los inversores de que las políticas comerciales y de inmigración del gobierno nuevo puedan avivar la inflación y limitar el margen de la Reserva Federal para recortar los tipos de interés este año.
Bueno, y hablando de la Reserva Federal, pues la presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, la señora Susan Collins, dijo hoy lunes que no hay urgencia para que el Banco Central baje las tasas en este momento, ya que los nuevos aranceles comerciales anunciados por el presidente Trump podrían aumentar las presiones inflacionarias. Ella señaló, cito, es realmente apropiado que la política monetaria sea paciente, cuidadosa y no hay urgencia para hacer ajustes adicionales, especialmente dada toda la incertidumbre en la economía. La autoridad de la Fed añadió que con el tipo de aranceles generalizados que se anunciaron este fin de semana, se podría esperar que existiera un impacto sobre los precios de los productos en Estados Unidos. Y aunque no está claro cuánto y cómo tendría que responder el Banco Central a ese cambio en las presiones sobre los precios, pues sí se espera que se analice y el Banco Central, la Fed, lo tenga en consideración, como se cree que se ha hecho hasta el momento, para tomar decisiones sobre la tasa.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana. Mire, yo, Santiago, yo creo que esta noticia la estábamos esperando, porque el año pasado la cacareamos un poquito, y es con respecto al programa piloto de teletrabajo, y finalmente el Ministerio de Administración Pública ha iniciado este plan de teletrabajo en las principales instituciones gubernamentales como parte de la estrategia para fortalecer la transformación digital en la administración pública. Este programa se llevará a cabo durante un año y busca aumentar la productividad, mejorar la calidad del servicio público y fomentar un ambiente laboral más accesible y adaptado a las nuevas tecnologías. El lanzamiento oficial tuvo lugar en la sede del MAP, donde se llevaron a cabo talleres de inducción para los representantes de las instituciones participantes, y estos talleres presentaron la guía de directrices y mejores prácticas para la implementación de teletrabajo, que servirá como base para las políticas de cada entidad. En una nota de prensa se informó sobre los detalles del plan y se indica que en esta fase inicial los puestos seleccionados para el teletrabajo son aquellos que ya han realizado avances en la digitalización de sus procesos y que tienen estructuras claras para la medición del rendimiento y productividad. El objetivo de este teletrabajo son, o los objetivos son los siguientes. Primero, incrementar la productividad a través de herramientas tecnológicas y también del monitoreo continuo del desempeño. Que claro, obviamente deben estar alineados con los objetivos de la empresa. También promover el equilibrio laboral y personal. También fortalecer competencias digitales y beneficios para los empleados que incluyen esa flexibilidad horaria que tantos anhelan, el ahorro de tiempo y costos y una mejor calidad de vida reduciendo el estrés laboral. Esta iniciativa no solo impulsará la mejora en la eficiencia y transparencia de la administración pública, sino que también permitirá al gobierno liderar el proceso de digitalización de servicios civiles.
Bueno, hoy queremos hablarles de algo bien importante, un producto dominicano que yo creo que todos conocen y a todos nos gusta, el casabe. ¿Y qué tiene que ver con eso, con el mercado financiero? Bueno, ustedes saben que el Grupo Popular, pues, inauguró recientemente el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que es una iniciativa que busca resaltar la cultura dominicana y preservar aquellas cosas que son relevantes en la historia dominicana. Precisamente, la Casa del Cordón, o el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, realizó el conversatorio El Casabe, legado culinario de los taínos, patrimonio de la humanidad, en un evento que reunió a historiadores, gastrónomos y entusiastas de la cultura vernácula para reflexionar sobre la importancia de este alimento tradicional que forma parte de la identidad dominicana. En este encuentro se destacó la reciente distinción otorgada por la UNESCO, escuchen bien, que reconoce el casabe como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por su relevancia como símbolo de identidad, cohesión social y desarrollo sostenible en las comunidades del Caribe. Se trata del cuarto conversatorio que el Centro Cultural realiza desde su apertura en noviembre del 2024, y esto posiciona a este centro como un espacio museístico con un ámbito de reflexión en torno a las raíces prehispánicas que aportaron a la construcción de la dominicanidad. Y claro que sí, tenemos que sentirnos orgullosos de las cosas que han creado esta isla tan maravillosa en la que vivimos.
Bueno, Santiago, creo que le debo un casabito sazonado por mí. Estoy de acuerdo con ese factor. Bueno, miren, para cerrar los factores, vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que llevó a cabo una serie de encuentros con líderes de las entidades de intermediación financiera que supervisa a estos gremios con el objetivo de compartir un análisis de los resultados del sector en el año 2024 y el enfoque estratégico para este año. El equipo de la Superintendencia de Bancos, que es liderado por el superintendente Alejandro Fernández W, socializó con los representantes de la banca el comportamiento de los principales indicadores del sistema, las perspectivas de riesgos y los criterios para la agenda normativa. Adicionalmente, la institución ofreció información sobre los lineamientos de su Plan Estratégico Institucional 2025-2028 y el Plan Operativo Anual para el año 2025. Entre los planes de la Superintendencia de Bancos para este año se destaca la aplicación de mejoras con la metodología de supervisión basada en riesgos y herramientas tecnológicas, así como un programa de supervisión de conducta de mercado, uno de apoyo a MIPYMES y la actualización de los aplicativos de servicios a los supervisados. La institución también relanzará la iniciativa Misión Centinela en su versión 2.0, que busca proteger a los usuarios y las usuarias de actividades fraudulentas. Esta continuará la consolidación de su sistema de gestión en base a la norma ISO y la automatización de procesos. Adicionalmente, contempla implementar un programa de gobierno de datos, entre otros proyectos de relevancia. Los encuentros con representantes de la banca fueron sostenidos durante el mes de enero en la sede de la institución y participaron muchos miembros del gremio. Esto fue todo, Santiago, por los factores del día de hoy.
Bueno, vámonos a conversar a fondo entonces después de estos mensajes comerciales.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aquí estamos, en Conversando a Fondo, y usted sabe que yo le había dicho en los factores que Santiago viene a conversar con nosotros. Santiago, yo estoy interesada en conocer este tema.
Bueno, no, yo también me interesé mucho porque la relevancia que tiene para el país. Fíjense que se anunció, o el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, pues viajaría este fin de semana a Panamá, El Salvador, Costa Rica y aprovecharía para extender su visita a Guatemala y a República Dominicana entre el pasado 1 de febrero y el próximo 6 de febrero. Y ya fue anunciado que la visita al país, aquí a República Dominicana, sería el 5 de febrero, es decir, pasado mañana. Ya estamos casi que a 24 horas de que inicie esta visita. ¿Y qué es lo importante? Pues que pese a que se trata de una visita política, ya sabemos las consecuencias que están teniendo en materia comercial muchos países, pues por temas políticos. ¿Cuál es la buena noticia? Porque aquí hay buenas noticias y hay cierta incertidumbre también. ¿Quieres conocer la buena o la incertidumbre? ¿Por qué nos vamos primero?
Ay, wow, no sé.
Bueno, vámonos por las buenas noticias, creo yo, y es que el señor Mauricio Claver Carone, quien es el enviado de Estados Unidos para América Latina, ha señalado informalmente que República Dominicana es un aliado de la agenda de Trump en la región y que precisamente esa es una de las razones por las cuales Marco Rubio incluyó al país en su primer viaje al exterior. Él llamó, el señor Carone llamó al presidente Abinader y le señaló que es un gran aliado de los Estados Unidos y que precisamente la gira pues incorpora a República Dominicana por esta razón. En una conferencia virtual con periodistas para dar a conocer los detalles del viaje de Rubio a la región, Mauricio Claver Carone resaltó que el presidente Abinader junto a Nayib Bukele de El Salvador y Rodrigo Chávez de Costa Rica, son tres de los presidentes latinoamericanos que cuentan con un mayor índice de aprobación por el éxito que han tenido en su gestión. Y señala él que han sido grandes aliados de los Estados Unidos y por eso quieren fortalecer y profundizar esa alianza incuestionable con esos tres líderes. Ojalá que el señor Claver Carón pues continúe con esta posición y pues que el señor Rubio como secretario de Estado proceda de esta forma. Él calificó de histórico este encuentro, ya que es la primera vez en más de 100 años que un secretario de Estados Unidos inicia sus viajes al extranjero en América Latina. El encargado de Trump para asuntos de América Latina dijo que elegir a estos tres aliados es un mensaje de que el grupo está en la agenda de la administración Trump. Esperamos que para bien y no para cambios importantes. Señala pues que los temas que principalmente se van a atacar son los temas de migración y dicen que de Haití. O sea que hay como buen ambiente para la visita previa desde el punto de vista político. Y él dice que es que justo 5 meses después de que su predecesor Antony Blinken hiciera su viaje a la Española, pues aparece de nuevo el tema haitiano en la agenda. El funcionario indicó que el tema haitiano es muy importante en la reunión entre el canciller estadounidense y el mandatario dominicano, atribuyendo la situación con el territorio vecino a un vacío que fue creado, dice el señor Canón, por la administración de Joe Biden. Dicen en la prensa que la República Dominicana tiene que lidiar con la frontera y deporta casi 250 mil haitianos por año y obviamente hay muchos costos y también muchos riesgos de inseguridad que surten efecto, según señaló el funcionario. La agenda de Rubio solo incluye una reunión con el presidente Luis Abinader, según las declaraciones de Claver Carone a la prensa, el cual no se refirió a otro encuentro adicional al que se sostendrá con el presidente de la República. Rubio también asistirá a República Dominicana, dicen, con el objetivo de incrementar la cooperación para enfocarse más con la República Dominicana en la lucha contra los narcóticos. O eso dijo el señor Claver Carone. Vamos a ver qué tanto de esto resulta así. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta visita? Por los impactos que puede tener esto para el país. Y es que es importantísimo entender que Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana. No así al contrario, obviamente. Pero Estados Unidos sí lo es para República Dominicana y por tanto representa una parte significativa del comercio exterior del país. Tan solo en el 2022, según las cifras de la Organización Mundial del Comercio, las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos alcanzaron un valor aproximado de 6.850 millones de dólares. Pero las importaciones desde Estados Unidos sumaron alrededor de 11.332 millones de dólares. Es decir, representaron el 42% del total de importaciones del país. Así que si uno mirara los planteamientos que ha hecho el presidente Trump, que ha hablado mucho de la balanza comercial, del déficit comercial de los Estados Unidos, en el caso de República Dominicana es todo lo contrario. Estados Unidos tiene una balanza superavitaria desde el punto de vista de balanza comercial con la República Dominicana, porque República Dominicana importa más de Estados Unidos que lo que exporta a Estados Unidos. Entre las principales exportaciones al país del norte están los dispositivos médicos, equipos eléctricos, productos farmacéuticos, productos químicos, oro, níquel, productos agrícolas, licor, cacao en grano, plata y salsas y condimentos. Y entre las principales importaciones, pues aparece una muy importante, los combustibles minerales y sus derivados, y también los plásticos y las manufacturas. República Dominicana mantiene un volumen muy considerable de exportaciones hacia Estados Unidos, pero como les dije, la balanza es desfavorable para República Dominicana, con un déficit que señalan en el 2022 alcanzó cerca de 18 mil millones de dólares. Estas cifras resaltan la importancia de Estados Unidos en el comercio internacional de la República Dominicana. Quería dejarles estos daticos y estas cifras para que las tengan presentes y estemos muy pendientes de la visita del secretario de Estado a la República Dominicana, que será pasado mañana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Paredes. Puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una noticia que yo creo que no vamos a recibir con tanto agrado, pero que es importante conocer, o una estadística más bien. Y es que la mayoría de las economías no están preparadas para los cambios que genera o que generará la inteligencia artificial, según un estudio del Boston Consulting Group. Escuchen bien, la mayoría no están listas. El estudio muestra que más del 70% de las economías analizadas tienen un nivel de preparación por debajo de lo necesario para aprovechar los temas de las ventajas de la inteligencia artificial, es decir, para participar activamente en ecosistemas de innovación, habilidades tecnológicas, inversión, investigación y desarrollo. Es importante señalar que el Boston Consulting Group tomó 73 economías globales para este estudio. Y posterior a eso, indicó que de las 73 economías evaluadas, tan solo 5 han logrado un nivel alto de preparación para la inteligencia artificial. Señala él que en cuanto a talento, Estados Unidos y Singapur sobresalen por tener grandes reservas de expertos en inteligencia artificial. Por otro lado, China continental se destaca en investigación y desarrollo con un liderazgo amplio en patentes y publicaciones científicas. Así que, señores, a ponernos las pilas con este tema porque la inteligencia artificial llegó.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado cada vez como que... Está como descifrando el futuro. La semana pasada hablábamos con Víctor Reyes sobre el tema de los aranceles, o antepasada, no lo recuerdo, la antepasada, creo que fue cuando el tema de Colombia con el presidente Petro y el inconveniente o la tensión diplomática que se vivió, y lo ampliábamos a otros países de Latinoamérica, la posibilidad de que se le implementaran aranceles a países latinoamericanos para presionar ciertas decisiones de la presidencia de los Estados Unidos. Y como siempre decimos aquí en Sumas, no queremos entrar en el ámbito político, sino mantenernos en el ámbito financiero y económico. Y esta semana, este fin de semana, pues se dio la noticia de que precisamente los Estados Unidos implementaron aranceles del 25% para dos de sus socios comerciales más importantes, México y Canadá. Y de otro lado, otro de sus socios comerciales muy relevantes, la China, enfrentará aranceles del 10%. Un tema que no deja de preocupar a los amantes del comercio internacional y a las economías del mundo entero. Y para hablar un poquito de comercio internacional, algunos conceptos básicos, algunas ideas generales y descifrar mejor esta situación, pues nos acompaña nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando la semana y viendo, obviamente, las noticias, como tú mencionabas. Trump sigue, obviamente, con sus políticas, principalmente en todo lo que es la parte económica, tomando nuevas medidas e implementando ciertas medidas que van a tener un impacto sobre Estados Unidos y sobre el mundo o sobre la región latinoamericana, ¿no?
Así es, Víctor. Yo estaba más como del lado de la presidenta de México, la señora Sheinbaum, como pensando que podían ser amenazas que no se materializaran, especialmente con sus dos socios comerciales del norte, con los cuales pues existe un tratado de libre comercio hace más de 30 años y que se han ido perfeccionando hasta llegar al T-MEC, ¿no? Que es la última versión del tratado de libre comercio de los Estados Unidos, Canadá y México. Pero efectivamente el 25% de aranceles va. Y buena parte de esto, Víctor, para que empecemos a hablar de algunos términos y nos comiences a aclarar, pues el presidente Trump habla no solo del tema político respecto a los inmigrantes, respecto al tráfico de drogas, sino también particularmente respecto a la balanza comercial de los Estados Unidos con diferentes países del mundo. ¿Qué es la balanza comercial, Víctor? Cuando se refieren a esto, ¿en qué es lo que debemos enfocarnos? Este concepto, ¿qué es lo que define?
Sí, mira, la balanza comercial, obviamente, cuando hablamos en el área de economía, hay un área que estudia todo el tema, lo que son las cuentas nacionales, ¿no? Y dentro de las cuentas nacionales uno tiene lo que es la balanza comercial. La balanza comercial es, vamos a decirlo así, registra todas las exportaciones e importaciones de bienes de un país en un determinado periodo, ¿ok?
Okay.
Entonces, básicamente, la balanza comercial es un componente dentro de la balanza de pagos, ¿no? Que ya es un concepto mucho más amplio, que refleja esa diferencia entre lo que una nación o país vende al exterior, es decir, exporta, y lo que compra del extranjero, es decir, lo que importa. Entonces, el resultado de esas compras y esas ventas, o de esas importaciones y esas exportaciones, es lo que se conoce como, vamos a decirlo así, balanza comercial.
Es decir, si yo importo mucho y exporto poco, mi balanza comercial es negativa, es positiva. En ese caso, ¿cómo se llama? Porque hemos oído hablar de la balanza
Exacto.
comercial deficitaria. Por favor, aclarémosle a nuestra audiencia qué es esto de la balanza comercial deficitaria. Ya nos dijiste que la
Eso.
balanza comercial es la diferencia que hay entre lo que exporto y lo que importo. Cuando
Sí.
exporto menos de lo que importo, que creo que es lo que le está pasando a Estados Unidos en este momento, ¿cómo se le llama eso? ¿Nos recuerdas y le cuentas a
Sí,
nuestra
mira,
audiencia?
exacto. Tú tienes un superávit comercial o un déficit comercial. Cuando tú exportas más de lo que importas, tú tienes un superávit comercial con un determinado país. Bueno, puedes verlo en términos generales, pero también lo puedes ver país por país, ¿verdad? Y cuando tú importas más de lo que exportas, entonces tienes un déficit comercial. Por ejemplo, la
Víctor.
República Dominicana es un país que en muchísimos rubros tiene, o con muchísimos países tiene, déficit comercial.
Ok, pero esta balanza comercial, quiero hacer esta aclaración, perdóname, te pregunto. Tú nos decías que es un componente crucial de la balanza de pagos,
Sí.
pero exclusivamente se refiere a bienes importados y exportados o incluye también, por ejemplo, porque ahí uno comienza a preguntarse sobre las inversiones, sobre los servicios.
Exacto. Lo que pasa es que ahí tendríamos que hablar un poco. Yo, como te dije, básicamente la balanza comercial pertenece a lo que es la balanza de pagos, ¿no? Es un componente de la balanza de pagos, pero la balanza de pagos a su vez tiene, yo diría que, dos grandes componentes. Uno que es la cuenta corriente y otro que es la cuenta financiera o de capitales. Entonces, dentro de la cuenta corriente, ¿verdad? Tú tienes la balanza comercial, tienes la balanza de servicio, que son básicamente los principales rubros, ¿no? A nivel de esas cuentas de la balanza de pago.
Ok, o sea, cuando hablamos de balanza comercial, sí particularmente nos estamos refiriendo a los bienes que se venden en el exterior o a los bienes que se compran en el exterior. Y no tiene nada que ver con los flujos, digamos, de capital como tal, las inversiones que se pueden estar. Porque, ¿a qué viene esta reflexión? Es que puede ocurrir, no sé si es el caso de los Estados Unidos, no tengo las cifras en el momento, Víctor, pero pudiese entonces ocurrir que mi balanza comercial es deficitaria, pero mi balanza de pagos es superavitaria.
Sí, puede ocurrir ese caso, porque vuelvo y te digo que tú tienes otras cuentas. En la cuenta financiera entra ahí todo lo que es la inversión extranjera directa, todo el tema de la inversión de cartera, no préstamos, endeudamiento externo, reservas internacionales, todo eso dentro de la cuenta financiera. Entonces hay que ver los diferentes movimientos en la cuenta financiera. Además, en la misma cuenta corriente hay otra balanza que es muy importante, que para el caso de República Dominicana es muy importante, que es la balanza de servicios, que incluye los servicios que tú recibes y los servicios que tú prestas, como es el caso del turismo, por ejemplo, como es el caso del transporte, como es el caso de seguros, servicios financieros, entre otros tipos de servicios que se brindan en la economía, es decir, en la economía con respecto al exterior, ¿no? Con respecto
Sí.
a el país con respecto a sus pares internacionales. Entonces, todas esas interacciones generan flujos y esos flujos, pues, pueden ser positivos cuando se netean, pueden ser un superávit o pueden ser deficitarios. Entonces, a veces, muchas veces hay balanzas comerciales que son deficitarias, pero por el otro lado tienen balanza de servicios o tienen reciben inversión extranjera directa y otras cuentas más que lo hacen, que pueden, vamos a hacerlo así, tener una balanza de pagos con superávit.
Víctor, y aquí entonces viene otra pregunta. Suponemos que el presidente Trump está tomando estas medidas pues para tener ciertos efectos políticos de medidas que él también quiere y mensajes que quiere enviar, pero también desde el punto de vista netamente económico, pues lo que pretende entonces es que los Estados Unidos terminen importando lo mismo o menos de lo que exporta, por lo menos con estos países. Y se habla entonces de barreras al comercio internacional. Pero hay diferentes tipos de barreras, o yo tengo entendido eso. ¿Cuáles son esas barreras al comercio internacional? Y esta de los aranceles que está poniendo el presidente Trump, ¿a cuál de ellas corresponde?
Y mira, básicamente hay diferentes, como tú dices, diferentes tipos de barreras. Están las barreras económicas o arancelarias, que son las que Trump está implementando, pero también tú tienes barreras de tipo político, ¿no? Barreras políticas, y también tienes barreras jurídicas, ¿no? Que se implementan. Y en el caso de las barreras arancelarias, muy claro, se pone un arancel, ¿no? Al país, sobre. ¿No? Sobre los bienes que se importan de un determinado país. Y eso obviamente tiene un impacto en el precio que van a recibir los consumidores finales. Y eso, pues, dependiendo del tipo de bien, y creo que lo hablamos hace uno o dos programas, el tema de la elasticidad y todo lo demás, hay bienes, pues, eso puede impactar, depende, obviamente, pero en términos generales impacta obviamente el consumo de esos bienes importados, ¿no? En teoría, ¿no? Hay que ver obviamente cada caso. Por el otro lado, cuando hablamos también de las barreras políticas, que es el otro tipo de barrera, ¿no? Ya eso regularmente es la prohibición, ¿no? De ese comercio. Total o parcial así, ¿no? De la venta o de compra, de la parte, ¿no? Exacto, es como, no sé si las barreras políticas se parecen un poco cuando hay tipos de sanciones, bloqueos y todo ese tipo de cosas,
Por
pues
ejemplo, el
ya
bloqueo a Cuba es una barrera política.
es una barrera política, exacto. Lo que pasó con Rusia, por ejemplo, en la guerra con Ucrania, todos esos bloqueos, eso no es arancelario, eso es o económico, eso es prácticamente político por lo que está ocurriendo, ¿no?
Ok, ¿y las barreras jurídicas a qué corresponden? ¿A qué se denomina así?
Mira, ahí depende, obviamente, obviamente las barreras jurídicas muchas veces responden, tú sabes que hay una serie de a veces de enfermedades, de temas sanitarios. Entonces ahí pues lo que se pone en esas barreras jurídicas se establecen normas o procedimientos para que los bienes que se importan de un determinado país pues cumplan con una serie de requerimientos de calidad, requerimientos técnicos y también muchas veces pues o limitar la importación de ciertas categorías de productos ya por por temas que muchas veces son más, pueden afectar, ¿no? El medio ambiente o la estabilidad de un sector, o puede ser nocivo para una parte de la población, la importación de ese tipo de productos, y entonces ya ahí entra la parte jurídica, ¿no? Que reglamenta, ¿no? Todo eso y está fuera de la parte arancelaria.
Víctor, pareciera entonces que las barreras políticas son las más rápidas de imponer, pero las más restrictivas, ¿no? Tú nos hablabas de bloqueos, de restricciones a las importaciones o al comercio bilateral, lo que sea, pero tienen un precio realmente geopolítico muy alto. Las barreras fitosanitarias parecieran ser un poco más complejas de implementar porque requieren análisis técnico, requieren mucha fundamentación de la investigación sobre el producto y son como bien específicas a ciertos productos que se importan o se exportan. Y las barreras económicas o arancelarias parecen ser las más sencillas de aplicar, digámoslo así, si el presidente o el país tiene la potestad de hacerlo sin violar tratados internacionales o incluso violándolos, pero pudiéndolo imponer, como este es el caso, digámoslo así, o bajo, no sé, estados de emergencia específicos, etcétera, pero con un impacto que a mí me llama la atención, porque decíamos, y lo he oído reiterativamente, de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá y de la presidenta de México, con todo lo que está ocurriendo, que por supuesto que México y Canadá sufrirán como productores, pero que Estados Unidos, los consumidores, sufrirán. ¿Cómo funciona ese mecanismo mediante el cual los productores sufren y los consumidores también sufren? Es decir, todos sufren
Sí.
básicamente. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué
Mira,
se atreven a firmar? Dime.
tú sabes que hay un economista muy famoso que se llama Milton Friedman,
Sí,
¿no? Un
señor, de hace
economista, es
algunos
claro, de
añitos,
hace algunos años,
¿no?
que es de corte neoliberal, obviamente. Y bueno, de corte liberal, vamos a decirlo así. Y es un referente. Y Milton Friedman tenía una analogía muy, muy curiosa sobre cuando él hablaba de los aranceles. Creo que hay un libro de él que leí hace muchos años, no recuerdo ahora exactamente dónde estaba, pero él decía que cuando el tema de las tarifas o los aranceles, en este caso, que es prácticamente lo mismo para los fines, es como cuando, imagínate, dos países o tres países que están, o dos países que están en un mismo bote. Y un arancel es como que ellos estén peleando y comiencen a disparar al fondo del bote y hacerle hoyos. Es decir, lo que él dice es que cuando un país pone una tarifa, ciertamente se está haciendo daño a sí mismo, porque todos están sobre el mismo bote. No sé si me doy a entender. Ciertamente afecta al otro país, pero también afecta. Y cuando el otro país también pone tarifas en retaliación, se está afectando doblemente. Es decir, el efecto es doble. Y volviendo a lo que tú mencionas, pues obviamente que esto tiene un mecanismo de transmisión que tiene un impacto inmediato en lo que son los precios y en la inflación principalmente. Como te digo, varía de sector en sector y dependiendo del tipo de bien o servicio, principalmente bienes que estemos hablando, pero básicamente eso afecta, ¿no? Los precios a los consumidores, ciertamente, y afecta la producción en el país exportador y en el país importador, pues afecta obviamente los precios y la capacidad de consumo de los consumidores o de la población, ¿no? Porque hay bienes y servicios que se van a ver muy afectados y que no tienen un sustituto cercano o perfecto. Entonces, eso obviamente, cuando tú te enfrentas a bienes que no tienen un sustituto y que su precio aumenta y que no tienen una producción interna lo suficientemente, que no es lo suficiente para abastecer, ¿no?, las necesidades del mercado, pues eso se traduce obviamente en una capacidad de consumo menor.
¿Será quizás por eso que en el caso del petróleo canadiense se hizo la excepción y solamente se va a imponer un arancel del 10%? Porque entiendo yo que la industria petrolera, el consumo petrolero, perdón, en norteamericano, importa el 68% del petróleo de Canadá. Precisamente un activo pues que no es tan fácil de sustituir por la cercanía que hay, por la parte logística del transporte de ese petróleo hacia los Estados Unidos. No sé qué otro productor de petróleo en el mundo tuviese la capacidad inmediata de reponer y sustituir ese petróleo que se incrementaría de precio. Puede ser por ahí, podría ser, es una de las justificaciones por las cuales el petróleo canadiense está excepcionalmente exento de ese 25% de arancel y solo lo grabaron con un 10%.
Sí, y también obviamente el efecto multiplicador que tiene ese petróleo, porque ese petróleo canadiense mueve, ¿no?, la economía. Entonces, obviamente es un costo, es un insumo que afecta toda la cadena de producción y también de suministro, porque básicamente tú mueves la producción y mueves la parte logística, la parte de suministro con el petróleo, ¿no? Entonces, si sube el petróleo, pues no solamente sube el precio de la gasolina, sino que también suben otros tipos de, ¿no?, de bienes y de servicios, producto de eso.
Ahora yo pensando, ya que hablamos de este tema, Víctor, y pensando un poquito con el retrovisor, que es mucho más fácil, me pongo a pensar en la tasa de interés, de política, perdón, monetaria en los Estados Unidos, ¿verdad? La tasa de referencia, que la mantuvieron sin cambio en la Fed. Y anteriormente muchos pensaban que este año iba a ser un año de muchas bajadas, pero ya algunos directores de la Fed señalaban que era bueno tener prudencia y esperar el resultado de algunas de las políticas de Donald Trump. Tú nos señalas que entonces con estos aranceles es probable que algunos productos en los Estados Unidos también se incrementen de precio. Y casualmente, este fin de semana yo leía un informe, o más bien un artículo bien interesante, sobre el efecto lavadora, que les recomiendo a quienes nos escuchan que lo lean, el efecto lavadora en los Estados Unidos. Y es que en los Estados Unidos precisamente le pusieron unos aranceles, algunos elementos que se requerían para las lavadoras, pensando que efectivamente lo que va a ocurrir es que los exportadores, los países exportadores de esos elementos, pues iban a ver en desventaja frente a los productores norteamericanos. Y esos insumos para las lavadoras iban a tener que comprarse internamente en los Estados Unidos. Curiosamente, lo que ocurrió es que, por supuesto, como dice Víctor, subió el precio de esos insumos internacionales para las lavadoras, pero increíblemente la industria norteamericana, en vez de competir vía precio contra esos insumos, también subió el precio de los insumos producidos localmente, lo que generó que el precio general de las lavadoras subiera para todo el consumidor norteamericano y no simplemente que se prefiriera la demanda por las lavadoras que utilizaban insumos locales porque iban a tener un mejor precio, sino que todo el mercado subió de precios y entonces el sacrificado fue el consumidor local. ¿Será que la Fed estaba también evaluando esto, previendo el impacto de estas posibles medidas y por eso hace la pausa y dice, oiga, quizás la inflación se me puede llegar a, ya que la tengo bastante controlada, que la he pormenorizado, ¿será que me puede generar un impacto en el mediano y corto plazo? ¿Tú cómo lo ves como economista, Víctor? ¿Podrá
Bueno,
ser posible eso?
eso realmente Trump lo viene hablando de hace ya varios meses. Creo que era un escenario, vamos a decirlo así, ya que mucha gente había incorporado. Yo creo que sí, yo creo que obviamente eso va a tener un impacto en el crecimiento, en la actividad económica y debería tener un impacto en el precio. Es decir, por la magnitud, estamos hablando de que le está poniendo tarifa a los principales tres socios comerciales de Estados Unidos son China, México y Canadá. Esos son los principales tres socios comerciales. Y está castigando a los tres, ¿no? Está castigando a esos tres socios comerciales. Entonces, obviamente que eso debe de tener una repercusión importante en el crecimiento, en la actividad económica y en la inflación.
Bueno, esperemos que para bien de los norteamericanos y de todos los que tenemos relaciones comerciales o financieras con los Estados Unidos, la actividad económica no se vea tan golpeada. Viene el tema del desempleo, que no lo hablamos, Víctor, no nos alcanza el tiempo hoy, pero
Sí.
dime.
Hay dos preguntas, yo creo que dos preguntas tal vez en la próxima semana podamos hablar de eso, pero la pregunta ahí es si será persistente ese choque de la inflación o es algo puntual, un efecto puntual o ese impacto de la inflación va a tener persistencia? Eso es una gran pregunta, porque eso es lo que le importa al final del día a los inversionistas. Es decir, a los inversionistas lo que le importa es eso. ¿Esto es algo que se va a reflejar por varios meses o esto es algo que va a durar 1 o 2 años? O mayor plazo, o mayor plazo, ¿no? Esa yo creo que es la pregunta. Y lo mismo con el crecimiento. Esta desaceleración que pudiera venir, ¿va a ser algo momentáneo que se va a ver en el corto plazo o va a ser algo que va a afectar el ciclo económico en el próximo año, ¿no? O en lo adelante? Yo creo
Bueno,
que esas son las preguntas.
y yo añado otra pregunta como
Adelante.
inversionistas. Quizás no como un inversionista internacional gigantesco, pero como alguien que piensa sobre las inversiones globales, y es, ¿será, Víctor, que los inversionistas internacionales no les genera incertidumbre estos cambios repentinos que en cierta medida pues no tienen en cuenta años de negociación en tratados, normas que se han redactado multilateralmente? No sé, yo como inversionista en realidad creo que es un mensaje complejo porque en cierta medida, si bien la intención, según señalan, es defender la economía norteamericana, quizás en el mediano y largo plazo se está enviando una señal que lo que puede es estar metiéndole ruido a la institucionalidad, a la fortaleza, a la certidumbre, a la poca volatilidad jurídica que uno lee en los Estados Unidos, ¿no? Como que uno cuando piensa en un país pequeño, en un país emergente, dice, no, yo ya no me meto porque las condiciones en cualquier momento viene un loco y me las cambia. Ojo, no estoy diciendo que el presidente Trump esté loco, ni mucho menos, pero pues se dan cambios que son muy repentinos. Fueron avisados, pero fueron muy rápidos y frente a los cuales muchas otras instituciones también tienen inquietudes importantes. No sé, me queda ese cuestionamiento a mí para el tema de inversiones internacionales, que yo creo que vale la pena que sigamos hablando un poquito de este interesante tema aquí en Sumas, Víctor. ¿Tú qué dices?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, señor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy una frasecita para aquellos que de repente le dejan todo al destino, para que reflexionen, se cuestionen y, como dijimos al comienzo de sumas, aprovechen febrero para la acción, para comenzar a ejecutar. Es una frase que vale la pena pensar bien a
Sí.
fondo. ¿De qué se trata, Ivette? ¿Viene de quién? De Tim Ferriss, ¿verdad?
Viene de Tim Ferriss, o conocido Timothy Ferriss, es un nombre real, es un empresario, inversor, autor de podcaster y es gurú del estilo de vida estadounidense. Y de manos de este caballero, Tim Ferriss, viene esta frase que a mí me encantó escuchar. Dice: el universo no conspira contra ti, pero tampoco se desvía para alinear tu camino.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.